Muy bien, temas a los que estarán atentos a esta hora. Muchas gracias, Benja. Faltan 16 minutos para las 9 de la mañana.
Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Mauricio Morales.
¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, Juan Manuel. Matías, ¿qué tal?
Hola, pues, Mauricio, ¿cómo andas?
Aquí, muy bien, muy bien.
Qué bueno tenerte aquí a esta hora.
Mauricio, gobierno tuvo cónclave en el día de ayer y entre las cosas que forman parte del debate, ¿no?, al interior de la alianza oficialista, más allá de que sean dos coaliciones distintas, es qué hacer respecto del futuro de las reformas. Pero antes de eso, el análisis también sobre por qué finalmente el partido de José Antonio Kast logró capitalizar como capitalizó finalmente en estas elecciones. Algunos dicen que hubo una desafección, algunos dicen dentro del oficialismo, de su electorado, porque consideran que este proceso está demasiado tutelado, y eso fue lo que pudo haber provocado votos nulos, votos blancos, y que un 15% de la gente se quedara en su casa. Primero, ¿existe alguna posibilidad empírica de poder demostrar eso?
Mira, Juan Manuel, a ver, dos cosas sobre lo que acabas de señalar. La primera corresponde al efecto mecánico de haber competido en dos listas, y ese me parece que es un argumento lateral en comparación con el argumento de fondo que tú pasas a tocar en tu pregunta. Tanto así que si el oficialismo hubiese competido en una sola lista, pero la derecha también hubiese competido en una sola lista, entonces el resultado habría sido prácticamente el mismo. Se le echa la culpa al PPD por haber ido en una lista independiente, a una lista aparte, porque con esos casi 900.000 votos, si hubiesen competido unidos, entonces el oficialismo habría alcanzado los 21 escaños, pero no sabemos bien qué hubiese pasado si en caso de el oficialismo hubiese competido en conjunto, si es que la derecha hubiese tomado la misma opción o no. No lo sabemos porque eso ya pasó. Por lo tanto, me parece que ese es un argumento que se está presentando solamente en el afán de criticar o cuestionar la decisión del PPD, pero que no explica el resultado. Lo segundo, que es mucho más importante, lo que acabas de señalar tú recién, Juan Manuel. Si es que uno analiza la votación del pacto de gobierno de Unidad para Chile y la correlaciona con el porcentaje de votos que obtuvo la opción apruebo en el plebiscito de salida anterior, y hace este ejercicio comuna por comuna, el resultado es sorprendente por la robustez de los datos. ¿Qué indican los datos? Los datos indican que la votación del Pacto Unidad para Chile prácticamente no se salió de los bordes de la votación del apruebo. No estoy hablando, Juanma, en términos de volumen, ¿eh? Claramente el apruebo fue más que Unidad para Chile. Lo que estoy diciendo es que en las comunas donde le fue bien al apruebo, también le fue bien a Unidad para Chile. Puede haber diferencias en la votación, pero la tendencia indica eso, particularmente en la región metropolitana. Es impresionante. Mientras mejor le fue a la prueba, mejor le fue a Unidad para Chile, pero en una correlación casi perfecta. Eso quiere decir dos cosas. Como decía recién, que la votación de la lista de gobierno no se salió de los márgenes de la prueba. Y en segundo lugar, a lo que apuntabas recientemente con tu pregunta, ni siquiera alcanzó a totalizar ese 38% que obtuvo el apruebo en el plebiscito anterior, dejando para el análisis lo que me está arrojando a mí, por lo menos hasta claro, ahora, es que parte de esa votación se fue al pacto Todo por Chile, otra fracción se fue a los nulos y blancos, particularmente en aquellas comunas con menores niveles de ingreso en la región metropolitana. Y lo tercero simplemente fue una franja de abstención. Hay que recordar que en este plebiscito, en el plebiscito, Juanma votó el 86% y acá votó el 82%. Entonces hay algunos puntos ahí que nos hacen pensar que parte de la votación de ese apruebo también se fue a parar a la abstención electoral.
Mauricio, perfecto, o sea, Matías, entonces en la sumatoria hay una parte que podría no estar tan equivocada respecto del análisis que hacen algunos en el gobierno, pero no es la razón por la que finalmente le fue como le fue.
Claro, porque aquí tienes dos familias de explicaciones siempre en toda elección. Están los factores mecánicos, que corresponden a cómo conformaste tú las listas y si esa conformación de listas potenció la representación o no. Y en segundo lugar están los factores políticos, a los que estoy haciendo referencia en la segunda parte de la intervención, pensando en el antecedente electoral más cercano, que fue el plebiscito de salida. Y ahí hay tres afirmaciones. Primero, que los efectos mecánicos explican parcialmente un resultado electoral, parcialmente, marginalmente, me atrevería a decir. En segundo lugar, que la coalición de gobierno no se salió de los bordes del apruebo. Y en tercer lugar, que si, no se salió de los bordes del apruebo y además no fue capaz de totalizar ese 38% que obtuvo el apruebo en la elección anterior, y que parte de esa votación se fue a la votación nula y blanca, se fue a la votación de Todo por Chile, e incluso también se fue a la abstención, que vuelvo a repetir, fue del 18% en esta oportunidad, y en la anterior había sido del 14%. Entonces tienes cuatro puntos ahí que en los que probablemente se fue parte de la votación de la prueba, por lo que decías tú, por el descontento que hay sobre el proceso.
Mauricio, en la decisión del PP de ir en dos listas, tú tienes razón, ¿no? Es bastante difícil calcular si es que le habría ido mejor al oficialismo si es que hubieran ido en una lista. Y el PPD decía que la decisión de justamente separar ambos pactos era por convicciones distintas que tenían con, sobre todo, apruebo dignidad dentro del oficialismo. Pero algo que no se transparentó y que da la impresión que es medio obvio es que el PPD sacaba un cálculo que era que el mayor castigo hacia el gobierno iba a ser hacia apruebo dignidad, y no resulta siendo el caso. ¿Es ahí quizás en donde está el gran error del PPD? Me refiero en materia de cálculo electoral.
Claro, porque, a ver, el descontento, a ver, la votación del presidente Boric en segunda vuelta no es un muy buen indicador para medir la base de apoyo total al gobierno. Uno dice, bueno, esa base de apoyo más dura está precisamente en la primera vuelta electoral, en que el presidente Boric obtuvo un 23-24%, no lo recuerdo bien, pero si uno dice esta lista, la lista de unidad para Chile, si es que uno mira el resultado, sacó casi un 29%. Esa parece ser una votación dura, y es un 29%, y hay otra curiosidad, que es el 29% de aprobación que hoy día tiene el presidente Boric en todas las encuestas de opinión. Entonces, a mí me hace mucho sentido que Unidad para Chile haya recogido la votación más dura del presidente. Es una votación que claramente no es de castigo, es una votación leal. O sea, haga lo que haga el gobierno o haga lo que haga el presidente de la República, ese 29% al parecer va a estar siempre disponible. Lo que tenemos que pensar ahora es, o lo que debiese pensar la coalición de gobierno para las próximas elecciones de alcaldes particularmente, es cómo se para frente a esos comicios que son de carácter uninominal. Y lo que yo estoy viendo acá, y derivado de tu pregunta, Matías, es que se están comenzando a juntar, a reunir todos los partidos, los pedacitos de centroizquierda, más por miedo que por convicción. ¿Sí? O sea, cuando el miedo te lleva a la unidad, eso ya es el último recurso. Hay un miedo real de que la derecha radical llegue a una situación de poder total. ¿Qué es lo que es el poder total? Que tenga el poder de veto, el poder de mando incluso, en la discusión en la discusión constitucional, que se levante fuerte en el poder local y que en el poder nacional finalmente llegue a la presidencia de la República. Ese es el monstruo que está viendo la centroizquierda frente a su principal enemigo, que es la derecha radical. Y para eso están pensando en extender la coalición. Y fíjate cómo son las ironías de la vida. Ustedes tienen muy buena memoria. ¿Se acuerdan cuando el Partido Socialista iba a participar de la primaria junto con Apruebo Dignidad, sí, y el Partido Comunista?
Se baja a último minuto porque vetaron al,
sí,
PPD.
Exactamente, eso. Mire que tenemos.
Cuando llevaba a Paula Narváez y el Partido Revolución Democrática, particularmente, vetó al PPD porque dijo que no era un partido antineoliberal.
Exacto. Entonces el PPD venía con un compañero. Es como si yo traigo un colado a la fiesta y me dicen, no,